Comienza Más que Cine.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is red.
Muy buenas a todos los oyentes del programa. Bienvenidos a Más que Cine. Os saluda Javier Pérez Vico y, como siempre, tengo a mi amigo Raúl Bocache al otro lado de la línea. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas, como quieras decirle. Encantado de estar aquí delante de los micrófonos de Más que Cine y saludar a toda la audiencia, a ti, amigo, y a todos.
Bueno, para los oyentes de Radio Nova, muy buenas tardes. Y como ya sabéis, todos los oyentes del programa, pues nos podéis seguir a través de iVoox y suscribiros para tener todas las notificaciones de los programas que realizamos. Sobre todo estas versiones que son normalmente extendidas, diferentes a las que realizamos en el programa normalmente. Y vamos a tener, la verdad, que un programa repleto de grandes novedades, en la cual vamos a abordar hoy en Vidas de Cine la historia de El Gordo y El Flaco, como aquí se les conoció en Estados Unidos, Laurel and Hardy.
Y después volveremos, Javi, a contar con la presencia de Vicente Tarrés, nuestro colaborador especialista en el universo Star Wars, que nos hablará de The Mandalorian, el juicio final. Un repaso a lo que para nosotros ha significado la resolución de esta segunda temporada y el avance de las siguientes series que Disney Plus sacará de toda la saga.
Pues sí, sí. Va a ser realmente un programa especial. Y vamos a dar paso pues a un tema musical, porque el grupo francés Daft Punk, especialista en French House, hizo una fantástica banda sonora con la película Tron Legacy. Y empezamos con ellos, escuchando el tema Adagio for Tron. Thank you.
La actualidad. When I feel that lonesome prairie wind, I let my soul get back to you again. But I will never let you. I will never let you. I will never.
Ya ha llegado a su fin la segunda temporada de una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Esta serie que Disney Plus ha estrenado en octubre o noviembre en Estados Unidos, de Mandalorian, y que llegó aquí en marzo, cuando la compañía tenía previsto desembarcar. Hace unos meses se estrenó la segunda temporada. Hablamos con nuestro colaborador Vicente Tarrés. Y ha sido toda una revelación, una historia en la cual, cuando hablamos con él, la teníamos todavía por terminar, en la cual se nos cuenta las peripecias de un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorianos, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República, y está ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. La serie sigue los pasos de este personaje, que se va encontrando por el camino nuevas pruebas y nuevas aventuras. Pues vamos a saludar a Vicente Tarrés, que lo tenemos al otro lado de la línea. Muy buenas, Vicente. ¿Cómo estamos?
Va bien, va bien.
Hola, Vicente. Encantado de saludarte otra vez.
Igualmente, Raúl.
Pues vamos a hablar un poquito del final de esta serie de Mandalorian, que terminó hace muy pocas fechas. Una serie muy interesante. La verdad que te esperabas que tuviese pues la calidad que al final ha demostrado esta segunda temporada, y con un guión tan elaborado donde se ha cuidado con todo tipo de detalles.
Pues la verdad es que no me lo esperaba. Después del fracaso de los episodios 7, 8 y 9 de Star Wars y el descontento en general de los seguidores de la saga, nos encontramos con una serie, pues como tú dices, de calidad, un guión coherente y bien elaborado.
El creador, codirector y co-guionista de la serie es el actor y director de cine conocido Jon Favreau. Quien no lo sepa, este señor dirigió las dos primeras partes de Iron Man con un gran acierto. También ha dirigido las dos versiones actualizadas con personajes reales. Estamos hablando de la película El libro de la selva y El rey león. Esto es lo más significativo que ha realizado. Y la verdad es que se nota la mano que ha puesto en la nueva serie, ¿verdad, Vicente?
Sí, pues como tú dices, Jon Favreau pues es el guionista de la serie. La idea del mandaloriano es suya. Tengo que añadir que tengo un amigo que trabaja en efectos visuales y ha trabajado, entre otras películas, pues en la del Rey León y El libro de la selva. Lo conoce personalmente, he hablado con él y me comentó que Jon Favreau pues sabe mucho sobre efectos visuales y sabe exactamente lo que quiere.
Sí, es un director, la verdad, que muy solvente. Se ha convertido en el jefe de la división de Star Wars para potenciarla después del fracaso de la última saga cinematográfica, y donde el último fracaso estrepitoso de Han Solo lo acabó certificando. Ahora este director y productor también está preparando The Book of Boba Fett, que precisamente se nos muestra una escena post-créditos al final del último capítulo, muy interesante. ¿Crees que Disney ha acertado con este señor? Y en líneas generales, ¿qué esperas de esta nueva etapa de Disney Plus y las futuras películas?
Sí, claro que han acertado con este señor, y no me extraña que lo hayan hecho jefe de división de Star Wars. Lo que decimos, estamos hablando de un señor que sabe lo que hace y se involucra de lleno en su trabajo. En cuanto a la nueva etapa de Disney Plus, lo dicho pues en otra entrevista, el futuro de la serie yo creo que está en las plataformas digitales, Y en lo relacionado con Star Wars, si se hace bien, pues hay mucho tema para muchos años.
Sí, sí. Y volviendo a la serie de Mandalorian, esta segunda parte empezó con una gran expectación, donde esperábamos mucho de ella y fue ganando enteros con el paso de los capítulos. Terminando en su tramo final para acabar sorprendiéndonos y despertarnos una emoción que hacía tiempo que no vivíamos en la saga de Star Wars. Grogu, que ahora ya conocemos su nombre, es el Baby Yoda de la primera entrega, es mucho más importante de lo que esperábamos. Y aquí se nos descubre dándonos un final brillante. Vicente, ¿te esperabas este final o te planteabas otras opciones?
Bueno, como dice, la serie empezó pues con gran expectación y así como iba pues viendo los episodios, pues más te gustaba. Pero la verdad no me he planteado nunca, digamos, cómo iba a ser el final ni de la primera temporada ni de la segunda. Pues simplemente ver y esperar a ver qué sucedía. Hay que decir que la escena donde sale el X-Wing aterrizando, pues ahí sí que, digamos, tuve un presentimiento de que saldría pues Luke Skywalker. De todas formas, creo que ha sido la opción más brillante y acertada de esta segunda temporada.
Sí, sí.
Yo quiero destacar una cosa que, hablando de Luke Skywalker, quisiera añadir que, en mi opinión, la aparición de Luke Skywalker no se repetirá, o al menos de forma habitual.
Yo la verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Yo cuando vi a Luke digo, ¡ostras! Dios, no puede ser.
Ha sido algo.
La cabeza, vamos, una explosión.
Sí, sí.
Hay que comentar que la serie, para mí, es bastante, bueno, fresca y dinámica, con un estilo incluso crepuscular, ¿no? Me recuerda incluso a los western, un estilo que a mí me encanta, y creo que es bastante afín a mucha gente que ve este género como algo ya olvidado, entre comillas, pero que es un género de los, bueno, de los que dio o vio nacer el cine. El protagonista Pedro Pascal, visto recientemente en la última producción de Wonder Woman, solo se le ve en algunos pequeños momentos lo que es la cara, ya que siempre va enfundado en su traje, que lo mantiene en anonimato durante toda la serie. Pero sus movimientos, si lo escuchas en versión original, su voz tiene esa tonalidad y ese sentimiento que da al personaje, pues, bueno, en principio tan limitado por su constitución en sí, ya que esta tribu es muy estricta en sus normas. La técnica utilizada para mí es brutal y es un avance llevado a una actualización que en muy poco tiempo será lo habitual en los rodajes, al menos en Disney de momento. ¿Echas en falta algo en esta serie? ¿Algún personaje que hubieras puesto o que hubieras eliminado?
No, en mi opinión, están bien los personajes que salen. Salen dosificados y en sus propios episodios. No, la verdad, no quitaría ni pondría. Lo que digo, a veces no vaya a ser que nos lleguen a agobiar por saturación después de que esta serie pues reflotase Star Wars.
Bueno, sin llegar a desvelar el final, porque da mucho, mucho de qué hablar y genera dudas y preguntas respecto a cómo acabará todo y si Grogu conseguirá su objetivo y podrá ser enseñado como debe ser, con alguien que le pueda guiar, claro está. ¿Qué te parece todo lo relacionado con Boba Fett? ¿Te lo esperabas y te sorprendió la escena final post-créditos? Que yo te tengo que decir que me la perdí, ¿vale? Porque Javi me lo dijo posteriormente. Que esta escena post-crédito avanza a la nueva serie con este personaje para finales de este año. O sea, ¿te sorprendió? ¿Te la esperabas?
Bueno, al final de la primera temporada pues da a entender que saldría Boba Fett. Y para mí está bien acertado que aparezca en esta segunda temporada. También hay que decir, o que recalcar, los post-créditos se hace referencia a la nueva serie sobre Boba Fett. Pues bienvenida sea. Y así sí que quiero añadir que al final de los créditos se ha añadido como homenaje en memoria de Jeremy Bullock, el actor fallecido pues hace poco, justamente el 17 de diciembre pasado, y que es el actor pues que encarna Boba Fett en los episodios 5 y 6. Es decir, que estuve con él dos veces, una en Sitges y otra en Valencia, y lo que puedo decir de él es que pues fueron momentos agradables y era todo un caballero y muy educado.
Perfecto.
Como homenaje, digamos, de pequeñas frases dedicadas a él.
Muy bien, ahí va ese homenaje. Y para mí, Vicente, pues decir que el cierre de la saga de momento ha sido bastante interesante, para mí a un tono medio alto, mejorando el final incluso de la entrega anterior, aunque al principio sí que me produjo un ligero desconcierto. Finalmente acabó siendo bastante pareja a la anterior, incluso un pelín superior, y creo que este es el comienzo de una nueva época para Disney Plus, con muchas series previstas sobre la saga, entre ellas también la de Obi-Wan Kenobi y algunas más que se han comentado. The Mandalorian puede, la verdad que puede tener una gran cantidad de temporadas, ya que es un contenedor de incluso diferentes historias donde se puede introducir algunos personajes, como en este caso será el de Boba Fett, pues puede abrir un poco las puertas a una etapa muy larga, sobre todo de cara a 2022. Incluso se comenta una nueva época de películas que podría llegar a partir de 2022 o 2023, a raíz de todos estos nuevos personajes que se van a ir introduciendo. ¿Cómo los ves tú? ¿Cómo ves tú el futuro a corto plazo a nivel también de cine?
Sí, se dice que en enero de 2020 pues saldrá la tercera temporada de El Mandaloriano y que se preparan pues otras series sobre personajes de Star Wars. Y aquí estamos entrando ya de lleno en un universo expandido. Y lo he dicho anteriormente, pues cuidado, no vaya a ser que nos agobien por saturación, porque hay tema, digamos, para años de Star Wars. Y hay que ir, creo, poco a poco.
Sí, la verdad es que han abierto la caja de Pandora. Sí. También se dice que están intentando dejar de lado los personajes de la última trilogía de Star Wars y que con el tiempo se acaben olvidando, como si no hubiera existido en esa trilogía. ¿Qué piensas sobre este hecho?
Para mí ya están hechas. Sería realmente una tontería pues rehacerlas por el simple hecho de que no gustasen, pero bueno, tampoco no descarto el hecho de que vuelvan a hacerlas y tendríamos pues dos trilogías a gusto del consumidor.
Sí, sí, podría ser. Y de hecho ahora recuerdo también que quieren hacer una nueva serie de los personajes, o el personaje protagonista de Rogue One, una historia de Star Wars que, por cierto, para mí es de aquella época, la mejor de todas las que aparecieron en su momento cuando lo compró Disney. ¿Qué opinas sobre esta película? Rogue One yo creo que fue muy interesante.
Sí, Rogue One pues se salva como spin-off dentro del mundo de Star Wars. Se dice que llegará en 2022 y será sobre su personaje Cassian Andor y situada a unos 5 años de los acontecimientos en Rogue One. Aunque sepamos cómo termina, en todas estas series pues siempre hay tema que contar.
Sí, sí. Pues bueno, Vicente, hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido un placer contar contigo. Y si te parece, podemos hablar nuevamente a finales de este año, finales de 2021, con el inicio de la nueva serie del libro de Boba Fett y del Mandaloriano, tercera temporada, y así cuando terminen ambas, sobre el mes de febrero o marzo del año que viene, hablamos de nuevo. ¿Qué te parece?
Pues encantado, como siempre, gracias a vosotros, encantado de colaborar con vosotros en el programa Más que Cine, y nada, pues que la fuerza os acompañe.
Igualmente, de hecho, no sé si te has fijado, pero yo siempre despido los programas, todos los programas, de la misma forma. Sí, que la fuerza siempre os acompañe.
Exactamente.
Pues muy bien, Vicente, un placer enorme, ya lo sabes, y nos seguimos hablando.
Vale,
un
saludo, Javier, y gracias, Raúl.
Muy bien, cuídate mucho, Vicente. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Ser o no ser, esa es la cuestión.
¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión?
Pues la cuestión
es ser de Más que Cine.
Claro.
El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova.
Tú y yo juntos,
claro. En el 107.7
de Radio Nova.
Ah, y no os olvidéis.
Tú y yo siempre.
No, la hora, de 8 a 9.
Ah, sí.
Ah, eso hay que decirlo, amigo.
De la noche.
Venga.
O de la tarde.
Venga, prepárate, que empezamos.
Venga, vamos, corre.
Adelante.
Coge el micro.
Vamos.
Pícalo, está.
Tres, dos, uno, acción. Vidas de Cine.
Say sir when you're addressing me. Now what's your name?
Sir Stanley Laurel.
What's your name?
Oliver Norval Hardy. Sir.
On a mountain in Virginia stands a lonesome pine. Just below is the cabin.
Pues la melodía que ha sonado de fondo le sonará a mucha gente de una pareja emblemática, cuando en aquella época de blanco y negro, pues esta pareja inundó las, en este caso, los cines y las televisiones de todo el mundo. Y hemos escuchado incluso las voces de los dos propios protagonistas de la sección de hoy, amigo.
Sí, sí, estamos hablando, bueno, supongo, sobre todo el primer trozo de audio es característico de, cómo no, el gordo y el flaco que nos ocupa hoy, que vamos a hablar largo y tendido de ellos, porque como una pareja que en su tiempo dieron el pelotazo y bueno, ¿y quién nos recuerda?
Sí, sí, la verdad que una pareja que en Estados Unidos, sobre todo, pues se les conoció como Laurel y Hardy, ¿verdad?
Sí, sí. Y nadie discute hoy que Laurel y Hardy formaron la más grande pareja cómica del cine. Fueron los primeros, pero no fueron los únicos. En Hollywood le salieron muchos imitadores. Unos permanecen desconocidos para el público español, como por ejemplo Clark y McCulio o Wheeler y Wolsey. Yo, la verdad, no he oído nunca hablar de ellos. Y otros gozaron de cierta fama, aunque ahora están ya bastante olvidados, como Olsen y Johnson o Abbott y Costello. Pero ninguno heredó el sentido transgresor de los cómicos originales, ni provocó tan furiosas carcajadas. La verdad es que no ha habido nadie como ellos.
Sí, sí, la verdad que sí. Oliver era, pues, de la pareja de estos dos cómicos, el autoritario, el que tomaba las decisiones y solucionaba, pues, los problemas. Alto, gordinflón y con un ridículo bigotillo hitleriano, por así decirlo. Allí donde iba, solo pensaba en comer y en coquetear con las bellas damas. Lo tenía todo a favor, salvo lo esencial, la fortuna, que no solía acompañarle. En cambio, Stan era el ingenuo, el desprotegido, un ser incapaz de hacer daño a nadie y, sin embargo, era el causante de todas las catástrofes. Era un personaje tímido, sentimental y en perpetuo estado de alelamiento. Su destino de hombre sumiso era callar, aunque, a diferencia de su inseparable compañero, la suerte siempre, siempre le sonreía, amigo.
Pero sabes, amigo, que detrás de la cámara las cosas eran bien distintas.
Bueno, alguna cosa había escuchado en su momento, sí.
Pues sí, te explico. Stan era el cerebro y el espíritu de la pareja. Conocía todos los trucos del oficio y con su infalible sentido artístico e inagotable imaginación sabía encontrar en cada ocasión la expresión adecuada, el gag ideal, en el momento más oportuno. Además de su íntima relación con las cámaras de cine, nació una auténtica voracidad creativa, traducida en su afán por colaborar en la elaboración de todos los guiones y en la dirección de las películas. Oliver, sin embargo, su compañero, digamos el gordo, se limitaba durante los rodajes a atender las indicaciones de su socio para que la ejecución de los gags resultase siempre modélica. formaron una pareja perfecta, perdón, sirviéndose mutuamente.
Sí, sí. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si, bueno, se les conoció, ¿no? Por muchos nombres. Ya hemos dicho que aquí en España y en Latinoamérica como el Gordo y el Flaco, pero eran Stan y Ollie en los países anglosajones, Dick y Duff en Alemania, Goyo y Gut en Suiza, Min y Finn en Finlandia, Bucho y Stika en Portugal, incluso Futu y Tutu en China. Pero bueno, nosotros siempre los hemos conocido como el Gordo y el Flaco. El periodista John McCabe afirma que el gran secreto de esta pareja residía en parecer tan simples como para que incluso los niños resultasen, bueno, mentalmente superiores al intelecto que tenían ellos. Al menos es la imagen que daban, ¿no? Sí, sí.
Pues sí, pues sí. La verdad es que el esquema cómico de sus películas se basaba en el clásico enfrentamiento entre la fortaleza y la debilidad, la energía y el amilanamiento, la virilidad y la timidez. Todo empezaba, o sea, todos y cada uno de ellos empezaban con un equívoco banal que acababa en un auténtico apocalipsis destructivo. No hay sorpresa ni suspense. La situación gira indefinidamente sobre sí misma, combinando torpeza con armoniosos movimientos de ballet. Sus historias cinematográficas están marcadas por la violencia. La cosa empieza con la trastada habitual de Laure, violenta pero casual. La respuesta de su compañero Hardy, no menos agresiva, es ya ella fríamente calculada. A ella responde Laurel con otra aún más cruel. Y por supuesto, Hardy hace otro tanto. La situación se va embarullando minuto a minuto. Después aquello se convierte en una auténtica batalla campal. Automóviles, casas, nada se les resiste a la avalancha destructiva provocada por estos dos inocentes, entre comillas, personajes. Y eso que ellos solo pretenden ser felices sin molestar a nadie. O sea, imagínate.
Estamos escuchando de fondo esas voces de los protagonistas en alguna de sus películas y es curioso porque causan el efecto contrario, como tú has dicho. Estos dos personajes, la otra cara de la moneda es su obsesión por la autoridad. Los dos tienen miedo a los caseros, miedo de sus jefes, de la policía y sobre todo de las mujeres o de sus propias mujeres. El Gordo y el Flaco siempre aparecen casados, con mujeres bastante horrendas y odiosas, mujeres gritonas y también celosas que les oprimen sin misericordia y no les dejan salir incluso de casa a la vista de su vida sentimental azarosa. No es de extrañar que en sus películas mostrasen tal grado de aversión hacia el género femenino.
Sí, sí. Y aunque nadie sabe a ciencia cierta la fecha de nacimiento de Stan Laurel, cuyo verdadero nombre era Arthur Stanley Jefferson, los especialistas la sitúan en el 16 de junio de 1890 en la ciudad inglesa de Uberston, donde su padre ejercía de empresario teatral. McCabe, escritor de la primera biografía del Gordo y el Flaco, asegura que Laurel se hizo cómico porque, según literalmente él decía, no tenía suficiente sentido del humor como para hacer otra cosa. Lo cierto es que desde los 16 años se ganó la vida en el Music Hall, edad a la que debutó en un teatrucho de Glasgow, que según sus palabras literales de Stan, decía: la primera vez que subí a un escenario fue un completo desastre. La gente me aplaudió por compasión y me dio mucha vergüenza presentarme ante mi padre. Al final lo hice y tras recibir un par de bofetadas me dio una carta de presentación para una compañía de teatro que estaba presentando La Bella Durmiente. Allí me contrataron como chico de los recados.
La, 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 la.
Hello, Ollie. Pues sí, hello, Ollie. La verdad que Stan Laurel pasó por todos los escalones de la carrera de cómico antes de ingresar en la compañía de pantomima de Fred Carno, conocido como el gobernador, cuya figura era un joven y, atención, porque este joven era nada más y nada menos que Charles Chaplin. Entre 1910 y 1912 realizaron sendas giras en Estados Unidos. Stan recordó mucho tiempo después los días neoyorquinos compartidos con el inolvidable Charlotte. Según palabras textuales suyas, la paga que les daban solo les permitía ir a restaurantes de vez en cuando, y cuando hacía falta algo caliente con que acompañar el bocadillo, pues bueno, aguzábamos el ingenio para sobrevivir. A espaldas de la dueña de la casa donde compramos un hornillo eléctrico, eso comentaba. Yo cocinaba mientras Charles Chaplin tocaba el violín. Vaya lujo, amigo. Y decía, tocaba el violín Charles Chaplin para tapar el ruido del producido por el bacon al freírse. Y después, con la ayuda de dos toallas, pues hacían salir el humo por la ventana para que la patrona no se diera cuenta de nada. O sea, increíble.
Es increíble. Parece un gag de cualquier corto película. Y bueno, según dice, es real. Esto pasaba realmente. No, sí, sí. No es ficción, no.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que Hollywood no tardó mucho en tender sus redes sobre Chaplin. Por su parte, Laurel reemplazó el hueco que dejó Chaplin durante un tiempo, porque el tiempo que Carno tardó en convencerse de que sin su estrella estaban abocados a la desaparición. La compañía regresó a Londres y decidió seguir su carrera en solitario. Estamos hablando de Carno. De la noche a la mañana Lauren se quedó solo en un país desconocido, sin amigos y, lo que es peor, sin trabajo.
Pero lejos de hundirse y rendirse, pues escribió una comedia y se dedicó a representarla por bares, vestido de romano y subido a un caballo de madera que arrancaba pues las risas, ¿no?, las carcajadas de esos espectadores al contar sus miserias. Él decía que contaba el hambre que cada hora le devoraba las entrañas y la gente se moría de risa. Decía que creían que todo era pura invención, pero no se daban cuenta de que ante si tenían su propia tristeza, un mundo de desesperación, y de fondo, de telón de fondo, era lo que precisamente en esos bueno, gags musicales y de humor, pues representaban un poco sus miserias. Finalmente, en 1917 le llegó la hora del cine. Mark Sennett le contrató para formar parte de la nómina de los estudios Keystone y solo entonces volvió a escribir a sus padres para comentarles, y comento pues textualmente lo que comentó en aquel momento: ahora me llamo Stan Laurel, no me gustaban las 13 letras de las que se compone el nombre de Stan Jefferson. El 13 da mala suerte y yo voy a necesitarla para mi carrera. Así de claro lo comentó a sus padres.
Sí, sí, y es que era un hombre muy, muy meticuloso y preparado. Gran conocedor de todos los mecanismos del chiste y de la pantomima. No limitó su labor en la Keystone a su trabajo de actor, sino que en muchas ocasiones se situó detrás de las cámaras para inventar los más audaces gags. Cuando empezó, hizo de todo, desde películas al lado de Larry Semon, no sé si recordáis el entrañable Jaimito, hasta el papel protagonista de la serie de Stan Laurel Comedies. Pero un día apareció por el estudio un actor soso y gordinflón llamado Oliver Hardy. Y la casualidad quiso que el avispado Hal Roach tuviera la feliz idea de reunirlos en la cinta Sleeping Whips del año 1927. La combinación fue explosiva. Frente a la tosquedad de Oliver, el refinamiento de Stan no tardó en hacerse visible. El éxito de la pareja fue inmediato y también fue clamoroso.
Sí, sí. Y los primeros pasos hasta llegar a ese momento, la trayectoria del gordo había sido bien distinta a su compañero Oliver Norvel Hardy. Había nacido en Atlanta, en Georgia, en 1892, de padre inglés y de madre escocesa. Asistió al conservatorio, estudió derecho a regañadientes, aunque nunca llegó a ser abogado, y aterrizó en el mundo del espectáculo casi por casualidad. Él mismo declaró en una entrevista que realizó en el año 42 que En mi familia no habíamos tenido ningún actor y de pequeño pues me dio por cantar y era un destacado miembro del coro. Y luego descubrí que mi vocación consistía en estar sentado en la recepción del hotel que regentaba mi madre para pasar y ver a la gente. Me lo pasaba muy bien, me lo pasaba en grande riéndome de todo el mundo. Mis imitaciones me ganaban una cierta reputación en la vecindad y un amigo habló con el dueño de Louis Monson Pictures en Jacksonville, Florida. En mi 25 cumpleaños, cuando mi madre estaba convencida de que era una completa inutilidad, llegó una carta ofreciéndome un trabajo en el cine, ni más ni menos, por $5 semanales.
Madre mía, amigo, qué suerte, ¿eh? Porque estar sin hacer nada y que te llegue una carta que te da trabajo, eso no pasa en la vida real, ¿eh?
Pues la verdad que no.
La verdad es que su corpulencia le encasilló en sus inicios cinematográficos en papeles de villano, pero terminó especializándose en el género cómico, apareciendo sucesivamente junto a Billy West, Jimmy Aubrey y Larry Semon. Su suerte empezó a cambiar en el año 1926 cuando el productor Hal Roach, para quien trabajaba desde 1923, le contrató en exclusiva y ya no tardaría mucho en encontrarse con el flaco, con quien había coincidido fugazmente en 1919 en el corto o película Lucky Dog, película que Lauren era la estrella y Hardy solo era un actor secundario.
Y a partir de ese momento los resultados obtenidos por la pareja, el gordo y el flaco, no pudieron ser más positivos. La verdad que el extraordinario tándem rodó una media de 2 cortos al mes. Al principio, el propio Roach se encargó de escribir los gags y dirigir las películas, pero poco a poco fue delegando ese trabajo a los especialistas de su productora. Y en el 28, un desconocido director, Leo Macaré, que hizo películas como Siguiendo mi camino o Tú y yo, empezó a supervisar las cintas y con el tiempo se encargaría de dirigirlas. La película que les lanzó a la fama, White Girls Love Sailors, sería algo así como ¿Por qué las chicas aman a los marineros? Del año 27, basado en una idea de Macaray y dirigida por Fred Gyol.
Sí, sí, amigo, lo recuerdo como el corto donde aparece por primera vez uno de los gestos más famosos de la pareja, la costumbre de jugar con la corbata entre los dedos cada vez que se veían obligados a enfrentarse a un problema de difícil solución.
Sí, sí, sí. Sí, amigo, y a continuación vino uno de esos títulos más importantes, La batalla del siglo, de Battle of the Century, de 1927, una orgía destructiva al grito de ojo por ojo, tarta por tarta. La verdad es que juntos revolucionaron todo lo que se conoce del cine cómico. A partir de ahí, el público empezó a demandar sus cortos cada vez con mayor insistencia y nadie sabe a ciencia cierta cuántas películas rodaron, aunque se dice que alrededor de unas 105 películas y cortos, incluyendo apariciones como estrellas invitadas.
Y a finales de los años 20 y principios de los años 30 atravesaron una etapa fue su etapa de mayor esplendor. Su comicidad se hizo cada vez más fina, etérea y apropiada. Fueron los años de los cortos Ojo por Ojo, del 29, Un día en el campo, del 29 también, y ya en la época del sonoro, cortos como Radiomanía, del 30, Las Calaveras, del año 30 también, y del año 31 el corto Politequerías.
Y la llegada del sonoro, que fue un problema para muchos cómicos y arrastró a sus pasos a cómicos del calibre como Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Landon, que llegó a arruinar la magia de su humor. Y la verdad que se equivocaron. Norteamérica encontró la adorable voz de Hardy y los inconfundibles gimoteos de Laurel. Tanto es así que doblaron ellos mismos sus películas a diferentes idiomas.
Sí, sí. No, la verdad es que se fue quizá una gran suerte. Les tocó la lotería y a otros pues se lo gastaron. Bueno, aunque hasta 1935 no cesaron de rodar cortometrajes, el gordo y el flaco ya no volvieron a alcanzar, aún siendo muy populares, el grado de genialidad de su primera etapa. Sostener el ritmo de la carcajada durante hora y media se antojaba una tarea quimérica, incluso para ellos, y además el inevitable desgaste de los años empezaba a pasar factura. Sus películas fueron cada vez más blandas. Desapareció la brutal decisión con la que se pegaban el uno al otro, y los sucesos eran solo el imprescindible pretexto para construir el número cómico. Es decir, cuando se convirtieron en largometrajes, la cosa fue decayendo con el sonoro y con todo. En cortos, muy bien, pero en largos eso cambiaba.
Y luego a finales de los años 30, pues bueno, retomaron un poco el vuelo con dos pares de mellizos de año 36, Laurel y Hardy en el oeste, títulos también producidos por el propio Laurel, y sobre todo el excelente Tontos de Capirote, pero solo fue un espejismo, ya que en el año 40 los síntomas, ¿no?, de la decadencia eran evidentes. Trasmarinos a la fuerza se apartan del Hall Roach y pasaban a depender de la Fox, estudio para la que se rueda una serie de desafortunadas películas de bajo presupuesto. Su humor ya no era como antes, con los gustos del público ya la cosa empezaba a distanciarse, y sus últimas fueron maltratadas por la crítica. Conscientes de que su momento había pasado, el tándem decidió separarse después de Toreros a la fuerza del año 45.
Sí, sí, y su rastro se perdió durante unos años, pero para volver después de los 50 en Europa. Un cierto revival de su popularidad, favoreciendo por el pase televisivo de sus películas, les acabó llevando a París a rodar Robinson's Atómicos del año 1951, un tímido intento de reeditar éxitos pasados que se saldó con un rotundo fracaso artístico y comercial. Como medio para evitar la debacle, la pareja llegó a plantearse la posibilidad de trabajar para la televisión, donde podían rodar capítulos con una duración más adecuada a su fórmula cómica. Pero la enfermedad de Hardy les impidió coger este último tren. Oliver murió el 7 de agosto del año 1957, a la edad de 65 años, convertido en un esqueleto irreconocible de apenas 40 kilos. Postrado en una silla de ruedas, Laurel no pudo asistir a su funeral. Tras la desaparición de su amigo y compañero, el flaco se negó a volver a trabajar. Su última aparición pública tuvo lugar en el año 1960, ya enfermo y viejo, para recibir de la Academia un tardío Oscar honorífico como homenaje al conjunto de su carrera. Apartado ya de toda actividad artística, Stan Laurel falleció el 23 de febrero del año 67. Tenía 75 años.
La verdad que tal vez las nuevas generaciones criadas, ¿no?, a la sombra de Spielberg, George Lucas, ignoren que a gente como Laurel y Hardy debemos que el cine cómico fuera mucho más allá de esos pastelazos en la cara y las caídas sin ton ni son. Bueno, aquí los conocimos como El Gordo y el Flaco. Y en 2018, hace de dos años, se realizó una película inglesa, Stan and Ollie, aquí llamada evidentemente El Gordo y el Flaco, que se embarcan en una gira de despedida, y ahora que su época dorada parece haber quemado y quedado anclada en el pasado, con la ayuda de sus mujeres, ambos logran conquistar al público de nuevo en las salas de Reino Unido, gracias a esa peculiar manera de interpretar y de entender el mundo.
Cámara, proyección de fondo, dentro música y acción.
Las leyendas de Hollywood, Stan Laurel y Oliver Hardy, han llegado hoy a Gran Bretaña para hacer una gira por todo el país.
Esto lo hacemos mientras vemos si cuaja la película.
Me encargaré de que esta gira empiece con buen pie.
Ahí está la Torre Eiffel.
Es increíble el éxito que siguen teniendo, con el mismo repertorio de siempre.
Ahí están.
Es una fiesta maravillosa, ¿verdad que sí, Ida?
Está bien.
Dos dúos cómicos por el precio de uno.
Poco público anoche. Parece que la gente ya no quiere ir a ver al Gordo y el Flaco.
Te he estado forzando demasiado, amor.
Ya conoces a Stan.
Podrías haberte despedido de Oliver hace mucho tiempo.
Nos iba fenomenal, pero tú me guardabas rencor porque hice una película con otra persona.
Estuve días sin dormir cuando supe lo que habías hecho. Tú no eres más que un vago que tuvo la suerte de conocerme.
¿Suerte? ¿Por pasarme la vida con un hombre que se esconde detrás de una máquina de escribir?
Me traicionaste. Traicionaste nuestra amistad.
Eres un falso.
En tu estado, no puedes volver a subirte al escenario.
Yo te quiero, pero no me voy a quedar mirando cómo esta locura de Kira te acaba enterrando.
Nunca debí dejar que hiciéramos esta gira. Yo le quiero, Ida.
No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar.
Si ves nuestras películas, solo éramos él y yo. Solo nos teníamos el uno al otro.
Yo no me arrepiento de nada. Y tú tampoco deberías arrepentirte.
Damas y caballeros, Stan Laurel y Oliver Hardy.
Nos voy a echar de menos. Y tú también.
Este biopic profundiza en la personalidad de ambos personajes y en las circunstancias personales que les convirtieron en figuras y leyendas. Película que recomiendo para recuperar la figura de estos dos superhéroes de la comedia.
Serie Manía. Radio Nova, más que cine. Serie Manía.
Pues ya estamos en la sección Serie Manía, la sección como siempre presentada por Xavi Pires, y empezamos su primera intervención de este año 2021 para hablarnos de dos muy interesantes series. Pero antes vamos a saludarlo, que lo tenemos al otro lado de la línea. Muy buena, Xavi Pires, feliz año, ¿cómo estamos?
Feliz año a todos y muy bien, viendo muchísimas series durante pues estas fiestas, que en mi caso han sido un poquito también de confinamiento porque no he podido ver a mi familia. Entonces, pues eso, he podido ver no a la familia, sino a todas las series que hay en las diferentes plataformas de streaming.
Que no hay pocas. Pues vamos a hacerlo primero con una serie que está distribuida por Netflix, de la productora Gaumont Televisión. Estamos hablando de Lupin, una serie francesa con Omar Sy en el reparto. Una interesante serie de thriller con un fondo, pues una temática de robos y atracos, que se estrenó pues el 8 de febrero.
De enero, sí.
Perdón, de enero, sí.
Realmente esta serie, como tú decías, de Omar Sy como protagonista, que hay que recordar que este actor saltó a la fama hace aproximadamente unos 10 años con la película Intocable. Para los que si no la han visto o no la recuerdan, era esa película de buen sentimiento que se apoyaba principalmente entre la química que había él y François Clouseau. En esta ocasión, el peso dramático de la función recae totalmente sobre él, demostrando moverse muy a gusto en un personaje que le permite mostrar su lado más juguetón, pero también ponerse serio cuando la ocasión la requiere. Y es esta serie, titulada Lupin, está basada en la historia que ya se creó hace más de 100 años por el escritor francés Maurice Leblanc, que creó a Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco que rápidamente consiguió un alto nivel de popularidad en el país vecino. Y es que desde entonces ha aparecido también en multitud de películas, series, obras de teatro, cómics e incluso videojuegos, por lo que no cuesta nada entender que Netflix diese luz verde a una serie que homenajea a este popular personaje. Pues cuenta la historia de Hassan Diop, que es un hombre marcado por el suicidio de su padre, hace varios años tras ser condenado por un crimen que no cometió. La serie va encaminada a ver cómo intenta esclarecer lo sucedido y buscar venganza por la muerte de su progenitor cuando él apenas era un niño. Eso lleva a George Kay y François Uzan, creadores de la serie, a ir alternando el hecho de mostrar a Uzan como un criminal inteligente que siempre tiene uno o varios ases en la manga, pero supeditándolo a una trama de largo recorrido que va permitiendo al protagonista acercarse poco a poco a la verdad. Como decíamos, es una serie interesante que yo ya la he podido ver y que nos da pie a que habrá una segunda parte. O sea, de hecho, incluso cuando termina el último capítulo, que no voy a desvelar nada, ya te están diciendo que hay una segunda temporada. Así que esperamos verla pronto. Pero es interesante poder verla, y es que básicamente, aunque es una serie que realmente no es que sea memorable, pero sí es entretenida, y entiendo que es una propuesta ligera para recordar a las nuevas generaciones la existencia de ese mítico personaje y también para pasar el rato disfrutando con los planes de Omar Sy para conseguir vengar la muerte de su padre. Es una serie interesante para pasar el rato, no romperse la cabeza y por momentos también pensar que es algo nada realista, por lo que habrán cosas que tú puedas decir, bueno, mira, es que ¿cómo va a ser que suceda eso? Es una interesante serie para pasar el rato y la recomiendo.
Ahí la dejamos. Para todos los amantes de las series, pues realmente estilo thriller, con un fondo, con una historia realmente interesante. Vamos a pasar a la segunda serie de hoy, porque lo vamos a terminar hoy con una serie también nuevamente distribuida por Netflix, se llama Los Bridgerton. Bueno, una serie de época, porque estamos hablando de una serie que empieza o se mueve alrededor del año 1813 y ni más ni menos en Londres, en la cual pues es las historias de romance en esa época, pues la verdad que juega mucho un papel muy interesante. Una serie que ha tenido buena crítica y que ahora nos vas a comentar un poquito más sobre ella.
Pues sí, Bridgerton es una de esas series que nada más ponernos a ver nos llama mucho la atención, y es que el estreno de Sean Dalan en Netflix, y es que su reparto nos hace llamar atención porque encontramos personajes de color o simplemente no blancos, algo que choca especialmente cuando estamos hablando de una serie de época ambientada en el Londres del siglo XIX. También llama la atención por el hecho de que Julia Quinn, la autora de los libros en los que se basa la serie, no incorporó personajes de color a la trama. Es decir, que eso es algo, un as que se sacan de la manga los directores, creadores de esta serie. Y es que el casting diverso e inclusivo cuenta con su bendición, según declaró la propia Julia Quinn en una entrevista en People. En ella, Quinn habla de que como existe esta adaptación es como un cuento de hadas, y afirma no estar nada molesta por el cambio de razas que Chris Van Dusen, el creador de la serie, ha realizado. Es una decisión importante y con la que ella pues dice estar de acuerdo. Julia Quinn además afirma que para ella, que es judía, es muy importante encontrarse personajes judíos en los libros que lee. Una sensación de poder identificarse con ciertos personajes que es muy poderosa para ella. La verdad es que esta serie, que es algo así como un poco de Orgullo y Prejuicio, me recordó también, aunque no tiene nada que ver, pero podremos recordar a películas y series como Anatomía de Grey, por ejemplo, o Hamilton, no sé, muchísimas de estas series que son de amor en los albores del siglo XIX y que realmente pues no es que aporte especialmente cosas nuevas, salvo el hecho de que aquí blancos y negros o gentes de diferentes razas tienen el mismo estatus, y eso llama la atención. Pero es algo que estamos viendo en muchísimas series últimamente, en el que queremos pues ser inclusivos, ¿no? Entonces es interesante ver esta historia. Es una de esas novelas, por decirlo de alguna forma, telenovelas, que le va a gustar muchísimo a las personas que le gustan pues el tema este de los culebrones. Aquí pues con este hecho que es la cultura de la Inglaterra del siglo XIX, y que, bueno, para los que son también románticos o románticas, pues puede ser interesante. También es otra de esas series que sabemos, no es que haya segunda temporada o tercera, es que si nos vamos a los libros, vamos a ver que hay 8 libros. Entonces se supone que habrá 8 temporadas, así que entendemos que, dado el caso de que también ha tenido muchísimo éxito el recibimiento de esta serie, decían que en el primer fin de semana ya la habían visto 63 millones de personas a nivel mundial, pues entendemos que sí, que mucha gente la va a ver. Serie muy especialmente recomendada para todos aquellos que les gustan las comedias y dramas románticos.
Perfecto, pues nada, otra serie diferente a la que hemos comentado primero, Lupi, y lo vamos a dejar aquí hasta dentro de unos días, porque volveremos con más series con Xavi Pires en su sección Serie Manía. Pues nada, Xavi, un abrazo y nos escuchamos
otro
de aquí unos días.
Para ti.
Muchas
y
gracias.
Y nos hablamos prontito.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
All is fair in love and war.
Miss Daphne Bridgerton!
You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment.
The time has come for the social season.
Tighter! She's to breathe, Mama!
My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you.
Muy bien, muy bien. Y si te parece, amigo, nos vamos a despedir con unos bellísimos con un bellísimo tema de Hey Look, My Over, cantado por Jamie Cullum para la película Going in Style, que aquí no sonará más si decimos supe con estilo, del año 2017, con Morgan Freeman y Michael Caine. Perdón. Hasta la semana que viene, siempre os acompañe.
Hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine.
Adiós.
Look me over, lend me an ear. Fresh out of clover, mortgage up to here. But don't pass the plate, folks, don't pass the cup. I figure whenever you're down and out, the only way is up, and I'll be up like a rose, but high on the vine. Don't thumb your nose, but take a tip from mine. I'm a little bit short in the upper room, but let me get me some and look out. Here I
terrible. Napoleón Bonaparte, Al Capone. Caballeros, ¡he vuelto de nuevo a la vida!
Sí, ya te he oído, ya lo veo. Bienvenido.
Este año...
¡cogedlo!
Para salvar al mundo...
No todos podemos ser Einstein.
Él es, tú eres y yo. And that's the way, ajá.
Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Estás escuchando Más que Cine, un programa presentado por Javier Pérez Vico.
No quiero necesitarte, porque no puedo tenerte.
Sí, hombre, sí que puedes tenerme. Todos los jueves, de 8 a 9 de la tarde, en Radio Nova.
Más que Cine.